Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 13 de abril de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos, como no, del Club Deportivo Lugo, que sigue preparando su partido del sábado en el Carlos Tartiere. Y analizaremos a su rival en ese encuentro, el Real Oviedo, que ha cogido aire, ha cogido tranquilidad sobre la zona de descenso y es un equipo que marca muy poco como el Lugo, pero que encaja también muy poco. Lo analizaremos con nuestros compañeros de COPE Asturias. Escucharemos a Belko Mirsić, que hoy cumplía 52 años en la previa del partido de Breogán este sábado visitando a Gran Canaria. Un Gran Canaria que ayer se metía en los cuartos de final de la Eurocup venciendo en su pista al Bursaspor turco. También escucharemos a Antonio Pernas en la última previa de la temporada. El último partido del Ensino será este fin de semana visitando a Guernica. Hablaremos de más fútbol de la tercera federación. Si ayer hablábamos del Racing Villalbés, hoy hay que hablar del Viveiro, que quiere evitar el descenso y los posibles arrastres que ya sabéis que siempre hay en la tercera división. Y también vamos a hablar de fútbol sala con Miguel Fuente en COPE de la Costa. Y si ayer hablábamos con David Real, técnico del Burela masculino, del partidazo que llega el fin de semana de ese Peñisco la Burela, hoy hay que hablar del otro partidazo, del equipo femenino, del equipo de Julio Delgado, ese Burela Futsi. Empezamos hablando del Club Deportivo Lugo, ya digo, entrenamiento en el día de hoy a las 11 de la mañana para preparar ese encuentro en el que quieren cortar una racha de 14 partidos sin ganar toda la segunda vuelta, todo el 2023. Bueno, un Lugo que está con muy pocas posibilidades de permanencia, 14 puntos de desventaja a falta de 21, pero que por lo menos quiere ganar un partido. Y a ver si es en Oviedo, a ver si es en el Tartiere. En principio las únicas bajas son las de Pirri y Joselu, veremos si ya está Juanpe para este encuentro. Un Lugo que ha marcado muy pocos goles, solo 21, el tercer peor registro a estas alturas en segunda división de un equipo. La peor segunda vuelta a estas alturas también de un equipo con solo 3 goles en 14 jornadas. Y un Lugo que encaja mucho. No como el Oviedo, que ha marcado solo un gol más. Borja Bastón aquí con 8 es su máximo goleador, pero ha encajado muchísimos menos. De hecho, solo equipos que están en el top 8 han encajado menos que este Real Oviedo, en el que juega, por ejemplo, entre otros, Hugo Rama. Bueno, así está la situación del Club Deportivo Lugo. Por desgracia, muy cerca del descenso, haciendo cuentas para cuándo se podría hacer matemático. Y también le pasa lo mismo a su filial, al Polvorín, que este fin de semana, este domingo, recibe al filial del Oviedo, curiosamente. De no ganar el Polvorín, el equipo de Trasorras descendería también a Tercera Federación tras solo una temporada en Segunda Federación. Incluso ganando lo tendría muy complicado. Pero esto podría abrir la puerta a jugadores del filial a tener minutos con el primer equipo, sobre todo si el equipo también certifica su descenso. Bueno, y ahí Íñigo Vélez se pone a pensar en la temporada que viene y en qué jugadores jóvenes pueden ayudar a Lugo en Primera Federación. Hasta ahora han jugado 9 minutos entre Liga y Copa, 7 en Liga y otros 2 más en Copa con el primer equipo esta temporada, y algunos, como por ejemplo digo Jesús o Castrín, lo han hecho a muy buen nivel, incluso mejor que algunos jugadores o fichajes de relumblón del primer equipo. Bueno, vamos a hablar del rival, del Real Oviedo. Viaje a Asturias, el primero en una serie de 2 viajes seguidos, el siguiente será Gijón, para medirse a un equipo que, bueno, ya digo, con la victoria que consiguió en Las Palmas, ha cogido mucho aire sobre la zona de descenso. Lo vamos a comentar todo con Pablo Acebo, con nuestro compañero de COPE Asturias, allí en Oviedo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, no sé si llegó a haber nerviosismo, preocupación, porque se pudiera meter en el lío el Oviedo, pero supongo que estos 4 puntos de 6 ante 2 equipazos han traído un poco la tranquilidad, ¿no?
Pues tal cual, porque sí es cierto. A ver, cuando te ves, el Oviedo llegó a estar a 5 puntos.
Claro.
Cuando te ves en esa situación, te entra un poco el canguelo, pero también te digo, Álvaro, que las sensaciones del Oviedo nunca han sido, salvo un mes que tuvo ahí en febrero un poco tonteando sin ser un equipo nada cervera, muy débil atrás, arriba durante toda la temporada ha estado muy mal el Oviedo, es el equipo que menos goles marca en segunda, pero fuera de ese mes no ha dado sensación al Oviedo de poder bajar, de ser peor que ninguno, claro, de los 4 que están abajo. El Oviedo tiene muy buena plantilla, si vas hombre por hombre, el Oviedo tiene futbolistas de mucho nivel, y a partir del partido contra el Leganés, que fue hace un mes exactamente, ahí cambió todo para el Oviedo. Ganó en Butarque y entraron futbolistas diferentes. Entró Montoro, entró Hugo Rama en la media punta, entró Borja Sánchez, sobre todo en banda izquierda, y eso cambió al Oviedo, hasta el Oviedo que estamos viendo hoy, ¿no? Que ha sido capaz de jugar contra el Granada, contra el Eibar y contra Las Palmas, 3 equipos, los 3 primeros de la clasificación, y claro, no solo competirles, le ganó a Las Palmas, empató con el Eibar mereciendo ganar, y en Granada perdió en el 90 mereciendo ganar también. Así que es un buen Oviedo a pesar de la clasificación.
Bueno, temporada de todas maneras un poco decepcionante, ¿no? Tanto en el Oviedo como en el Sporting, imagino, por estar ahí en una zona un poco de nadie, pero ahora que ya estás ahí, supongo que el objetivo del Oviedo, sobre todo para este fin de semana, será, oye, vamos a hacer 46 puntos, que casi, casi, tenemos la permanencia y a quitarnos una preocupación.
No, no, totalmente, totalmente. Ahora es atar, Álvaro, la permanencia. Es verdad que claro, después de ese tramo de calendario que te digo, al Oviedo ahora se supone, porque sabes cómo es la ya segunda, pero se supone que le viene algo más sencillo. Le vienen tres equipos que están en descenso, viene Lugo, Ibiza y ese Ponferradina, y después es el Zaragoza que también está peleando por lo mismo. Entonces es un tramo de calendario en el que el Oviedo espera refrendar esas buenas sensaciones que está dejando contra los de arriba, ¿no? Pues hacer, digamos, ponte 8 o 9 puntos, terminar la temporada con buen sabor de boca, después es el derbi contra el Sporting
claro,
y la traca final definitiva. Entonces, bueno, pues es eso, es un tramo de calendario que el Oviedo se plantea ahora para terminar con buen sabor de boca y dar a la gente una alegría que se merece.
Ya lleva unos cuantos meses Cervera para poder analizarlo. Visto en perspectiva, ¿crees que se acertó con el cambio? Es verdad que, bueno, Álvaro Cervera no tiene quizá un juego muy atractivo, pero sí muy efectivo, ¿no?
Es que allá donde va, Álvaro lo hace bien a nivel de resultados, sí. Álvaro Cervera. Yo entiendo que la propuesta es la que es.
Claro.
A todos nos gusta ver otro fútbol, y yo creo que a la mayoría de la gente, incluso a él, sí, él lo dice muchas veces. A mí me gustaría jugar como Guardiola y a mí un fútbol de Guardiola, pero es que yo no sé hacer eso. Entonces, como no sé, pues hago esto, ¿no? Que es ser férreos atrás, y que la segunda división además es un fútbol que se premia, bien lo sabe. Y él propone algo que le da resultados, y en el Oviedo, si tú coges la clasificación desde que llega Cervera, el Oviedo estaría a 2 puntos del playoff de ascenso a primera división, con un equipo con muchas lagunas y que no está hecho para él. ¿Qué sería del Oviedo con un Cervera desde principio de temporada? Pues en manos del Oviedo está, ¿no? Es el gran caballo de batalla ahora mismo, a ver si va a renovar o no la próxima temporada, pero desde luego, él cogió un equipo en descenso, no acertó aquí, dejó un equipo en descenso, con muchos lesionados, con futbolistas que no estaban contentos, y Álvaro Cervera pues ha cogido un equipo que lo que te digo, ¿no? Si coges la clasificación desde que llegó estaría a 2 puntos del playoff, así que el cambio ha sido bueno, desde luego ha sido bueno.
Bueno, en el Lugo tenemos obviamente para ser colistas muchos problemas en las dos áreas. En el Oviedo los problemas son más en el área de ataque, ¿no? Muy parecido en esto al Lugo. El Lugo ya no está Cris Ramos, pero dos equipos con un referente claro, en vuestro caso Borja Bastón. Pero claro, la diferencia es que el Oviedo, ya lo dices, no es muy sólido atrás. Y me parece que solo hay equipos menos goleados entre los 8 primeros, ¿no? Eso ya dice mucho. Y al final, bueno, muchos 1-0, no sé si ya son 10 o 11 que os han servido para vencer a este Oviedo. Claro, ningún partido ha marcado más de un gol, pero teniendo en cuenta que el Lugo no marca, pues partido cerradito.
Claro, no, totalmente. El Oviedo, ya te digo, Cervera lo tenía muy claro desde el principio. Como no metemos goles, pues vamos a estar seguros atrás. Y eso, que a él no le cuesta nada porque lo lleva en el ADN, además le acompañan los futbolistas, porque es verdad que el Oviedo tiene mejores futbolistas atrás de lo que tiene arriba. Tiene
cosas
ya de Hidalgo, que son de los mejores centrales de la categoría. Lucas Aijado en la derecha está a un nivel espectacular en lateral, y Bretón es la gran aparición del año lateral izquierdo. Y luego arriba le cuesta más, pero sí es cierto que los últimos partidos, lo que te comentaba antes, ¿no? Con la entrada de Borja Sánchez, Cova, que entró el otro día, Hugo Rama, que bueno, no está a mal nivel, Vini, que también está a un nivel espectacular en la derecha, está creciendo un poco a nivel ofensivo, todavía le queda mucho, pero yo creo que esta versión del Oviedo del sábado podemos ver algo más a nivel ofensivo, no va a ser aquello Brasil de los 70, pero bueno, yo creo que vamos a ver un Oviedo mejor, porque está yendo más en los últimos partidos a nivel de ataque.
Las dos últimas, Pablo, la primera, nombres propios, ¿no? No sé si tiene alguna baja importante, ya hablabas, ¿no? De un hombre que conocemos bien por aquí, Hugo Rama, que está siendo importante en este Oviedo. ¿Y a quién destacarías, aparte de a Borja Bastón, quién es la columna vertebral de este equipo? Los jugadores importantes que, si funcionan, funciona el equipo.
Bueno, pues lo que te decía, los dos centrales, sin lugar a dudas, para mí son top 3 de la categoría a nivel pareja de centrales. Costas está otra vez al nivel, el gallego está espectacular, está a un nivel increíble, y Dani Calvo es un seguro. Y luego Borja Sánchez, es un poco el mago del requesón, lo llaman, ¿no? Es el 10, es la varita, es el que pone el talento, y desde que ha entrado hace un mes, en los 11 titulares habitualmente, el Oviedo es otro. Así que en ataque, sin duda, Borja Sánchez el jugador a tener en cuenta.
Y la última, ¿cómo ven al Lugo por allí? ¿Y qué ambiente espera? Supongo que responderá la afición en el Tatiere como casi siempre.
Sí, porque es buena hora. Yo creo que hay ganas de ver al Oviedo ganar. No gana el Oviedo en casa desde el 13 de enero. Y, a ver, evidentemente, Lugo no está bien, Álvaro.
No.
Entonces, al final, yo creo que la gente espera ver un buen partido de su equipo en casa, ¿no? De llevar la iniciativa, de poder ganar. Entonces, yo creo que eso al final empuja a la gente a ir. El club está lanzando promociones, consciente de que no ha sido un buen año para premiar a la gente. Y yo creo que podemos ver unos 14.000, 15.000 en el Tartiere seguro, porque hay ganas de volver a ver ganar al Oviedo en casa después de casi 3 meses.
Pues nada, Pablo, desearle mucha suerte al Oviedo. Nos gustaría que hubiera un Lugo Oviedo la temporada que viene en segunda, pero me parece que por parte del Lugo está muy complicado, sino casi imposible. Bueno, partidazo el que veremos el sábado. El Lugo intentará volver a ganar, por fin, a ver si llega una victoria, y el Oviedo prácticamente cerrará su permanencia. Pablo Acebo, compañero, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo enorme a toda la afición de Lugo y a vosotros también, Álvaro, cuídate mucho.
Ahora volveremos a hablar de fútbol. Para volver a la tercera federación de la que ya hablábamos sobre el Racing Villalbés y hoy tocará sobre el Viveiro, pero antes una parada por el baloncesto, porque hoy hablaba Belko Mirsis, que cumple 52 años en la previa de la visita de su equipo este sábado al Gran Canaria. Un Breogán que viene de ganar al Real Madrid, es decir, ya ha podido con un top 8, ahora le falta otro reto, ganar un top 8 en su cancha. Sobre precisamente eso, ¿cómo está la cabeza después de la victoria ante el Real Madrid? Hablaba así Belko Mirsis.
Como estamos últimos días, hay que estar más duro, creo, porque un poco relajados estamos últimos días, hay que bajar de nubes al suelo porque viene otro partido y, como he dicho muchas veces, cuenta solo presente. Y en deporte no hay ni pasado ni pensar mucho de futuro, siempre cada día a día hacer cosas bien y ya está. Ya está, hay que olvidar este partido contra Madrid porque nos jugamos con un equipo muy bueno, que muy fuerte en casa, que juega con mucha intensidad, equipo muy largo, que está en un momento bueno. Han perdido allí contra Zaragoza, pero creo que allí estaban ya un poco centrados a Eurocup, que ganaron ayer. Se clasificaron a próxima ronda y esperamos que contra nosotros piensan un poco de este próximo partido contra Hapoel.
Bueno, de esa Eurocup ya la que hablaba ya Belko Mirsis, un Gran Canaria que ayer vencía por 6 puntos, 72-66 a Bursaspor. En su cancha están los cuartos de la Eurocup, que se jugarán la semana que viene. Allí se va a medir al París, aunque dijera Belko al Hapoel. Hapoel es el rival del Juventud. Un Gran Canaria que está, ya digo, en zona de playoff, que ha jugado también la Copa. Breogán, que le quedan 8 jornadas, quiere seguir luchando por el playoff. Allí está en ese duelo con el Valencia. Tiene 5 partidos a domicilio, pero por ahora se le ha dado mejor jugar fuera de casa que en el Pazo. Pero bueno, ya digo, partido difícil, complicado el que tiene Breogán, que por cierto, donde Unicaja va a jugar el próximo día 20 a las 8:30. Tras pasar ayer Unicaja a la eliminatoria, pasará a la Final Four de la BCL. No se aplaza una semana más el partido, es decir, se va a jugar el jueves 20, ahí será también el retorno de Kalinowski. Y sobre Gran Canaria destacaba, por ejemplo, Belko Mirsis a su pívot, a Khalifa Diop, uno de los jugadores más grandes de la liga, más altos, y también muy distinto a un Edith Tavares, el que sí que se paró bien ante el Real Madrid.
Sí, es un jugador diferente, mucho atletismo, que hace buenos bloqueos, que rolea muy bien y muy rápido después bloqueo. Por ejemplo, Tavares en este aspecto te da más tiempo para recuperar y contra este va a ser trabajo previo. Debe estar muy bien, debemos estar muy bien posicionados para llegar a tiempo, porque no eres rápido, tu posición te hace rápido en partido. Si tienes buena posición, si estás flexionado, puedes llegar. Y por eso dicho, focus va a ser muy, muy importante para llegar a tapar todo esto que tiene. Es un jugador bueno, con mucho atletismo, ha demostrado ayer también en este partido cómo importante es y nada, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha potencia que pueden jugar bien.
Eso por parte del Río Breogán y por parte del Durán Maquinaria. No cierran esta temporada el fin de semana, visitando a Guernica, un equipo en zona de playoff. No se juega nada el Ensino, que está ya pensando un poco en el futuro. Por ejemplo, no va a seguir Alba Prieto. Y esto es lo que dice sobre su futuro el entrenador Antonio Pernas.
Bueno, estamos hablando, estamos negociando, estamos viendo posibilidades. Nosotros estamos a gusto aquí, estamos muy contentos. El trabajo ha sido magnífico. Lo que es el club, lo que es la ciudad, lo que es todo, estamos encantados, pero al final no dejamos de ser profesionales del baloncesto y tendremos que ir o tendremos que estar donde más nos valoren, ¿no? Que es un poco el sentido, pero ya te digo que estamos muy, muy a gusto también aquí.
Y también hablaba Antonio Pernas del rival, del partido ante Guernica, de la motivación que pueden tener.
Sí, la verdad es que Guernica ha hecho una temporada fantástica a nivel clasificatorio y en la misma Copa de la Reina. Y bueno, es un rival que por méritos propios pues está donde está, ¿no? Es una buena piedra de toque para ver también un poco la mejora y la dinámica del equipo en donde está.
Volvemos a hablar de fútbol, volvemos a hablar de la tercera federación. Ayer hablábamos de un Racing Villalbés que en las dos últimas jornadas que quedan, con horario unificado, por ejemplo la primera este domingo a las 12, se va a jugar meterse en los playoffs. Y se va a jugar la permanencia el Viveiro, que está sobre todo pendiente de los arrastres, que ya sabéis que marcan mucho las temporadas en la tercera federación. Un Viveiro que tiene, por ejemplo, 6 puntos de renta sobre Barco, Payosaco y Silva, y que todavía puede ascender posiciones, porque está a solo un punto del sexto. Para ello, va a ser muy importante el partido este fin de semana, precisamente ante el Silva, en Cantarrana. Bueno, de todo ello vamos a hablar ahora con un protagonista. Antes saludamos en Cope de la Costa, Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Lo que decimos, ¿no? Aquí hay que mirar más los arrastres de otras categorías casi que la situación del Viveiro. Pero está claro que si saca adelante el partido del Silva, lo tendrá muy bien, ¿no?
Sí, hombre, es un paso, pero depende también de los resultados de otros. Claro. Así que igual hay que ganar hasta los dos partidos, porque está tan igualada la cosa que lo que venimos comentando a lo largo de la semana, tanto puede meterse en el playoff por el ascenso como descender. Está con 37 puntos, es el décimo primero. El Silva, el rival de este próximo domingo, es el décimo cuarto con 31 puntos. Con los 6 que quedan, el Silva no se va a salvar. Con 37 puntos yo creo que no se va a salvar ningún equipo de esta categoría. Así que en el partido del próximo domingo en Cantarrana, a partir de las 12 de la mañana, va a ser una auténtica final para los dos equipos. Un Viveiro que quiere seguir en esta categoría, sobre todo celebrando el centenario. Ya más pensar en esta categoría que pensar en meterse ahora mismo en el playoff por el ascenso.
¿Con quién vamos a hablar?
Con el capitán, con Nico Madero.
Pues ya nos está escuchando el capitán. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, ya lo estábamos comentando, ¿no? Viendo la clasificación, aquí cada partido es una final. No sé si por momentos estás más pendiente también de lo que pase en otras categorías por esto de los arrastres, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque, bueno, ya no solo estar pendiente de ti, sino de lo que pase en otras ligas incluso.
No, sí, bueno, yo no soy mucho de andar mirando, ¿no? Sobre todo este año que fue una temporada particular, ya desde la construcción del equipo, que fue prácticamente desde cero. Todo mi enfoque fue hacia nosotros, hacia el vestuario, hacia formar algo sólido que nos permitiera competir en una categoría tan exigente como esta. Pero sí que es verdad que lo comenta mucho Alberto, el entrenador, que este año casi es más que mirar para lo que pasa en Segunda Federación que lo que pasa en nuestra liga.
Sí, porque
yo soy de la idea de que aún ganando este fin de semana con el Silva vas a llegar apretado hasta el último partido y todo el mundo se juega algo, ¿me entiendes? Nadie está descolgado. Entonces, hasta el Choco, que está descendido hace 3 jornadas, pierde 1-0. O sea, no ves que nadie está al pie del acelerador. Entonces, es un estrés. La verdad, este año es de la liga más estresante que me ha tocado jugar. Yo creo que por méritos y por puntuación, en una temporada normal estaríamos más que salvados ya.
Claro.
Pero claro, esto yo no sé si tiene que ver con la organización, pero no es normal. No es normal, ya para empezar, por el esfuerzo que los que estamos metidos en este circuito, en estas categorías, sabemos el esfuerzo que es para muchos clubes, como el Viveiro, como pueden ser, no sé, Arteixo, Arzúa, el esfuerzo que hay que hacer para armar un equipo sólido, competitivo, para que te permita mantenerte y poder descender quedando décimo primero a 4 puntos del playoff, me parece una absoluta locura. O sea, no sé.
Bueno, para no hacer cuentas, lo mejor es sacar obviamente los 6 puntos, empezando por ese partido del Silva, que también se está jugando mucho. ¿Cómo analizas ese partido ante un rival que, bueno, sobre todo en Agrela, siempre es muy incómodo?
Sí, bueno, el Silva es incómodo, juegue donde juegue. Un equipo que al final lleva los años que lleva en la categoría por algo, es un equipo que como todos en esta categoría hay que respetar, pero yo en particular soy un ganador, yo quiero ganarlos los dos. Yo estoy pensando en a ver si se nos dan los resultados para haciendo bien nuestro trabajo, podemos meternos ahí arriba, ¿sabes? Al final es la única manera, yo creo, de conseguir el objetivo. Si después te suena la campana y se te dan las cosas y te metes ahí arriba, perfecto, pero todo lo que nos lleva a pensar en ganar es nadar para sí, sí, morir en la orilla, porque vas a necesitar cada punto. Está tan apretado y tan nivelado todo que es hasta difícil, yo lo noto hasta en los árbitros, que es hasta difícil pitar los partidos de tercera división, porque sabes que una decisión más ajustada o menos ajustada le cuesta a un equipo el año.
Claro, claro.
Entonces, vas al detalle. Vos ves que los equipos se guardan mucho, que nadie quiere arriesgar mucho. Y este partido, justamente este domingo, contra un equipo que por el tipo de campo que tiene, pues igual tiene que hacer un juego muy parecido al que hacemos nosotros en Cantarrana, también por las condiciones del terreno de juego, que no permite jugar mucho, que no hay muchos espacios. Va a ser un partido que se defina en detalles, en balones parados, en segundas acciones, en concentración. Nosotros tenemos un equipo muy joven, pero que bueno, que hemos conseguido que los chavales consigan un nivel de regularidad notable este año. De hecho, hemos estado muchísimos partidos sin perder. Yo creo que eso ya es una señal de lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, este partido, este domingo, por lo que nos jugamos, por los dos equipos, por el estilo de juego, va a ser un partido muy cerrado para mí, que se va a definir en detalle. Va a ganar el que menos se equivoque.
La última jornada tenéis que jugar ante el Atlético Arteixo, otro rival directo, está solo un punto por encima. Y ya lo decía Miguel, ¿no? Si siempre es especial salvarse, sabe prácticamente como un título, y más en temporadas como esta, Nico, más en el año del centenario, que supongo que también estará siendo bonito y especial, ¿no?
Mira, yo te digo la verdad, cuando te digo que la temporada es estresante es porque realmente lo es. No te da tiempo ni a pararte a pensar en el centenario, ni mira, lo único de referencia que he tenido en mi cabeza del centenario fue estrenar las camisetas hace un par de jornadas. ¿Por qué no? Porque vas a Vigo y pensabas que con 37 te llegaba y le ganás, haces el imposible de ganar la Celta, que igual era un partido para perderlo y lo terminas ganando. Y resulta que no se te dan los resultados de Segunda Federación no se dan y ahora hay que ganarla al Silva también. Y igual le ganas al Silva y vuelve a pasar lo mismo y tenés que ir a Arteixo a ganar. O sea que no te da tiempo a pararte a disfrutar de nada. Es como que termina una semana y ya estás esperando que llegue el otro domingo a ver si por fin se llega al objetivo. Creo que ha sido tan caótica esta liga que conseguir una salvación es prácticamente un título para el Vivero este año. Y le daremos valor y empezaremos a disfrutar del centenario cuando terminemos y tengamos el objetivo en la mano.
Miguel,
como capitán, lo que hablas con los compañeros, ¿cómo los estás viendo? ¿Cómo estáis pensando en estas dos jornadas que hay?
A ver, la juventud en el fútbol tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Yo hoy tengo 29 años, pero también tuve 21, 22, es más, en esa época aún era profesional y sé perfectamente cómo trabaja la cabeza a esas edades, y tiene su lado más negativo, digamos, que más te dificulta, pero después tiene otra cosa muy buena que es la inconsciencia. Y estos chavales van al campo y juegan, y no piensan. Entonces, para una temporada como esta nos está viniendo muy bien esa inconsciencia, porque ellos van, compiten con la motivación necesaria y dándoles las herramientas y la información, tienen capacidad y condiciones de sobra para competir, ya lo han demostrado. Entonces, tampoco intentamos no cargarlos mucho, ¿no? Sí que es verdad que yo soy igual de los capitanes, el que más los aprieta, el que más se van a acordar por las broncas o los gritos o que por el buen rollo, pero bueno, exiges porque crees que siempre se puede dar más, ¿sabes? Yo creo que son conscientes, si bien son jóvenes, son conscientes de lo que nos estamos jugando, de lo que se está jugando el club, pero bueno, sobre todo nosotros, ¿no? Que es el trabajo de todo el año, el sacrificio de todo el año. Aquí hay mucha gente que trabaja, que va a entrenar todos los días hasta Viveiro haciendo 100 kilómetros, después de estar 9 horas trabajando, y eso es lo que te juega, ¿no? El sacrificio, los fines de semana no poder disfrutar con tu familia porque tienes que irte a jugar a Vigo, porque tienes que descansar o porque tienes que... Entonces yo creo que eso es un poco... Vamos un poco por el lado del compromiso con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la motivación está ahí, el respeto por el trabajo que hemos hecho nosotros.
Pues Nico Madero, capitán del Viveiro, nada, mucha suerte en estas dos jornadas que quedan, a ver si no hay que hacer a ver si no hay que hacer demasiadas cuentas y empezar por ganar al Silva este fin de semana, que ya va a ser un pasito importante. Capitán, mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego. I got bored now. Always going for it, never pump. Fourth down, last call, Hail Mary, Prescott, touchdown. Hey. 100 bands in my pocket, it's on me.
Y ahora vamos a hablar de fútbol sala, Miguel. Hablábamos ayer del equipo masculino del Burela. Hay que hablar del equipo femenino, porque si hay un partidazo en la segunda, también hay un partidazo en la primera femenina con ese Burela Futsi.
Sí, será en el Vista Alegre en Burela el sábado, y donde se va a enfrentar el Atlético Navalcarnero, el Futsi, que está liderando la clasificación con 64 puntos, y el Burela, que es tercero, con 59. Así que igualdad total, y sin olvidarnos del Pollo Pescamar, que está de por medio, el segundo clasificado con 61 puntos. Siendo del Pollo, estaría pensando que gane el Burela al Futsi, ganar el Pollo y meterse primero en la clasificación. Igualarla todavía más para el resto de las jornadas que quedan. De todas formas, los tres equipos están metidos para jugar el playoff. Ahora mismo lo que se puede buscar, pues una mejor suerte en cancha, pero nada más.
Claro.
Al final hay que jugar el playoff, que creo que es lo más importante.
Y mañana sorteo de Copa, ¿no, Miguel?
Y mañana sorteo de Copa, precisamente a partir de la una de la tarde, y también que están estos rivales, a ver si no salen ya en la primera.
Bueno, vamos a hablar con Julio Delgado. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Os oigo muy lejos, ¿eh?
Nos oyes muy lejos. A ver si podemos arreglarlo para que nos oigas más cerca. Julio, bueno, partido ante Futsi. Ya sabemos que con el formato de la liga aquí lo importante son los playoffs, pero os podríais poner a dos puntos. Y sea lo que sea, un clásico siempre gusta jugarlo, ganarlo, y siempre sirve para lo que viene, ¿no?
Sí. No, sin duda no deja de ser un partido especial. Es uno más de la liga, está claro, pero bueno, estos últimos años, pues bueno, debido al protagonismo que hemos adquirido tanto uno como el otro, pues bueno, no deja de ser un partido especial, y sobre todo, pues bueno, yo creo que también te da muchísima información de cara primero a esta Copa de la Reina, sí, que vamos a disputar dentro de dos semanas, y luego de cara a los playoffs.
Se os acumula el trabajo, viene la parte importante de la temporada, ¿no? Ahora fase final de la Copa, se decide la Liga, la Copa Galicia. Ahora es que cuando se tiene que notar primero el nivel del equipo, la preparación física, mental, ¿no? Ahora es el momento de jugarse todo.
Claro, no es acumulación de trabajo, ahora viene lo bonito. La acumulación ha sido antes, muchos meses de competición, luchando por estar ahí en todas las fases finales. Y bueno, un año más, pues bueno, lo hemos conseguido y estamos ahí en la lucha por todos los títulos.
Parece por momentos que al Futsi en los partidos que se deciden títulos se tenía escogida la medida, pero en Liga cuesta más. No sé si ves ahí diferencias entre esos partidos o, bueno, al final se dan como se dan.
Son otros nervios. En la Liga tienes opción de recuperar con el formato que tenemos ahora, pero a la hora de la verdad, de cuando se están jugando los playoffs y cuando ahí son partidos a eliminatoria, pues bueno, es el nervio es otro y la mentalidad es otra, y hay que prepararse bien, y bueno, pues en estas últimas la verdad es que le estamos ganando el pulso.
Miguel.
Aún reconociendo que el partido frente a Futsi de Liga tiene su importancia moral, sobre todo por los tres, por ganarlo, pero yo me imagino que los dos entrenadores, o tanto también del Pollo o del Melilla, en cualquier partido ahora mismo, yo creo que escondéis algo ya de cara a la Copa.
Sí, no sé, no puedo hablar por los demás. Yo desde luego, por mí, lo único que puedo esconder es que intento, pero no es nada esconder, es todo lo contrario, intento que el equipo llegue lo mejor posible. No vamos a esconder estrategia, porque al final pues trabajaremos alguna diferente para esos partidos, pero yo creo que al final ya nos conocemos muchísimo, son muchos años, prácticamente Futsi y nosotros nos conocemos muchísimo, Melilla ahora está resurgiendo, tiene un gran equipo y está ahí, pero bueno, poco a poco vamos tomando nota. Yo creo que más que esconder, pues bueno, nos vamos cuidando para llegar al tramo final y a los momentos importantes en las mejores condiciones.
¿A quién quieres en la primera de Copa? ¿Sorteo de mañana?
La verdad es que entre ocho equipos, la verdad, hombre, es importante porque, bueno, si te toca un buen cuadro, son tres partidos en tres días y llegas a la final, y eso dice de lo exigente que es este torneo. La verdad es que, bueno, tener que enfrentarte a un equipo que te exija, sobre todo físicamente, pues bueno, al final lo vas a ir notando a lo largo de que vaya pasando el fin de semana. Pero bueno, como es sorteo puro, hay que pensar únicamente en el enfrentamiento del viernes, que a lo mejor te tienes que venir para casa. Entonces, pues bueno, si tuviera que pedir, pues que está claro que pediría ahora mismo el que esté más abajo en la tabla clasificatoria. Pero bueno, van a ser, yo creo que lo complicado van a ser esos tres partidos en tres semanas y que la exigencia física va a ser muy grande.
Pues mucha suerte para ese clásico, Julio, y para lo que viene por delante. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros. Un saludo.
Y mañana ya será día de previas. Miguel, un saludo.
Un saludo, hasta mañana.
Nosotros volvemos como siempre mañana de 3:30 a 4. Un saludo.